están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Bienvenidos, bienvenidas al programa número 28 de Cerrando Heridas, la República en el exilio. Tras unos días algo movidos por la especial conmemoración de la Segunda República Española, volvemos a nuestro formato habitual. Os recordamos que si queréis echar un vistazo a los eventos memorialistas que realizamos, podéis pasaros por nuestra página web, foromemoriaandalucía.blogspot.com. También en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Enhorabuena a todos y a todas las que habéis participado en los diferentes actos que se han realizado a lo largo y ancho de toda España, pero también fuera. Encontramos con Jean-Louis Schmitt-Perrin, miembro del Ateneo Republicano du Limousin en Francia e hijo de exiliada. Saludos, Pepín.
Saludos.
¿Qué tal por Limousin? Me imagino que Limousin es lo de las vacas, ¿no?
Exactamente, las vacas son las vacas Limousin.
Limousin, que está en el centro de Francia, ¿no?
El centro de Francia. Y pensábamos que efectivamente, o pensáis vosotros que aquí en el Limousin no hay muchos españoles republicanos exiliados. Mi madre no ha venido aquí, no ha llegado aquí, pero aquí finalmente, cuando hemos montado este Ateneo Republicano, nos hemos dado cuenta que efectivamente hay muchos más que los que pensábamos.
Ajá. Pepín, ¿por qué te conocen como Pepín? Si te llamas Jean-Louis.
Me llama. Pues que porque efectivamente no tengo la nacionalidad española, uh-huh. Pero aunque la lengua castellana ha sido mi lengua materna. Mi madre es española, se casó con un francés y efectivamente tengo la nacionalidad francesa, pero efectivamente me considero como descendiente de un abuelo fusilado porque era maestro y que efectivamente quiero recobrar esa nacionalidad española que representa para mí una cosa muy importante.
De hecho, te puedo asegurar que hablas español mucho mejor incluso que muchos españoles.
Bueno, muchas gracias.
¿Cuándo y para qué se fundó algo de lo que nos has venido hablando, como es el Ateneo Republicano de Limousin?
Bueno, el Ateneo Republicano, hay varias asociaciones en Francia que se llaman Memoria de España Republicana y con el número del departamento que corresponde. Nosotros queríamos trabajar sobre los tres departamentos, es decir, la Haute-Vienne, que es la capital es Limoges, la Creuse, la capital es Guéret, y la Corrèze, la capital es Tulle. En esta zona, efectivamente, no ha habido tantos españoles como en Toulouse. Toulouse es la capital, efectivamente, de la España republicana. Uh-huh. Aquí vinieron, efectivamente, y nos habíamos dado cuenta que ha habido campos de concentración, es como se llamaban, lógicamente, aunque no tiene nada que ver con los campos de concentración nazis, eran campos donde agrupaban a españoles republicanos, porque estaban considerados como personas non gratas, y les habían acogido, en fin, recibido aquí por las autoridades, y efectivamente eran campos de trabajo, es decir, que les venían a buscar personas que les necesitaban. Entre paréntesis, vinieron a buscarles al final de la guerra francesa, fin mundial, les vinieron a buscar para hacer construir el muro del Atlántico. Ajá. Y entonces fueron en esos casos, sobre todo en la parte de las montañas, donde efectivamente huyeron, se marcharon de los campos cuando tenían la oportunidad, y entraron en los maquis. Y efectivamente nos hemos dado cuenta que efectivamente hay muchísimos españoles que están que han participado en la liberación de Francia, de Limoges, entre paréntesis. Los cuatro tenientes de Georges Guingouin, que es el que ha liberado Limoges, eran españoles.
Uh-huh. Bueno, así como el primer tanque que entró en París fue también republicano, ¿no?
No, los primeros tanques no eran tanques. Los primeros tanques que entraron era la División Leclerc, pero la víspera, efectivamente, de la liberación de París, entraron muchísimos half-tracks, que era el Guadalajara, era el Teruel, era el Santander, era Madrid, había muchísimos, y efectivamente había la 9, es decir, muchos soldados que estuvieron efectivamente liberando París. Y actualmente se está efectivamente estamos tratando de hacer que Francia reconozca. Se hace tímidamente, porque efectivamente de Gaulle dijo que Francia había sido liberada por ella misma, por los franceses, y eso es una falta enorme que queremos modificar.
Reparar, ¿no? Respecto a la reparación, como grupo memorialista, ¿cuáles son los retos que tenéis en vuestra región?
Pues los primeros retos que tenemos, efectivamente, es hacer conocer todo el trabajo, toda la obra de los republicanos españoles que estuvieron aquí, trabajando aquí, que estuvieron aquí.
¿Cuántos estuvieron, Pepín?
Bueno, eso no se puede saber, no, actualmente no lo sabemos, y efectivamente nos damos cuenta, vamos a tener un trabajo muy importante de hacer en los archivos. Nos va a venir pronto el año que viene, tenemos previsto a Alicia Altez, que viene de Madrid, que nos va a venir a hacer una serie de talleres, y vamos a trabajar efectivamente con ella para poder hacer búsquedas. Hay muchas personas que han hecho ya búsquedas, han encontrado a personas, y quisiéramos poder hacer lo que estáis haciendo vosotros con todos los nombres, es decir, sacar efectivamente del olvido todas esas personas, esos anónimos que tenemos aquí en esta región, es decir, estos tres departamentos, para ponerle a la disposición de todos los familiares que quisieran efectivamente saber de dónde han ido a parar. Generalmente no forzosamente han muerto aquí, han vivido aquí durante, efectivamente, han sido exiliados aquí, y tal vez han ido a otras regiones y han vuelto a España, o se han ido a Mauthausen y se les han matado tal vez en Mauthausen, porque de aquí efectivamente han salido trenes para Mauthausen.
¿Algún reto más, Pepín, que os planteéis, además de hacer un censo, pues, si se pudiese llamar así?
Lo que queremos hacer también es intervenir aquí y corregir la memoria histórica francesa, porque efectivamente esa memoria histórica no puede prescindir del trabajo que efectivamente han tenido los españoles, porque efectivamente han contribuido a la liberación de Francia, y finalmente ese olvido es una cosa también, es una vergüenza para Francia, y soy francés, y en ese punto considero efectivamente que es una vergüenza para Francia de no reconocer que su liberación ha sido obtenida por el sacrificio de muchos españoles y en compensación lo que esperaban esos españoles es que les ayudaran, que Francia les ayudara para poder liberar a España y que no sufrir los 40 años de lo que habéis sufrido.
Aquí, aquí se están muriendo ya muchos de los hombres y mujeres que vivieron aquella cruenta época.
Aquí también tenemos a unos cuantos abuelitos y efectivamente los conservamos con mucho cariño.
Claro, Pepín, pero ya tenéis todavía los de la Segunda Guerra Mundial. Aquí los de la Guerra Civil ya poco a poco pues van desapareciendo. ¿Qué es lo que pasa cuando desaparecen?
Te estoy hablando de personas que han conocido, de españoles que han conocido la Guerra Civil.
La Guerra Civil. Vale, sí. ¿Y qué pasa cuando desaparecen la mayoría de los veteranos respecto a las asociaciones del exilio español en Francia?
Bueno, eso es muy difícil, efectivamente, cuando se corta. Bueno, yo sé, lo he vivido en mi familia, es decir, que todo lo que he sabido, lo he sabido por mi abuela. Mi madre, desgraciadamente, no me ha dicho muchas cosas, se lo está diciendo a mi hija. Y es mi hija que me lo transmite. Es un poco. Mi madre vive en Madrid, ¿eh? Pero bueno, ahora ya es presidenta de honor también de la asociación del Ateneo de Limousin y está efectivamente nos apoya, pero le ha dicho más, hay muchas más confidencias y efectivamente en Francia es exactamente lo mismo, es algo muy doloroso y efectivamente las transmisiones no se hacen fácilmente. Lo que tratamos de hacer actualmente es hacer entrevistas con las personas que existen o con los descendientes.
¿Cómo lo vive, bueno, en tu caso tu hija, pero cómo lo vive la segunda generación, ¿no? ¿Cómo hay que, o sea, los exiliados españoles en Francia han transmitido sus valores, su lucha?
Todos, ¿no? Hay mucho, digamos que tengo la suerte, efectivamente, mi padre, que francés, quiso efectivamente conservar la lengua española. Él estaba estudiando el castellano, ¿no? Uh-huh. Y quiso efectivamente que en casa se hablara castellano, pero tengo muchos amigos y muchas personas que no hablan castellano. En el Ateneo, por ejemplo, de Limousin, todos los actos y todas las reuniones que hacemos las hacemos en francés. Uh-huh. Tratamos, efectivamente, hay muchas personas que quieren recobrar, y el Ateneo no tienen únicamente, los miembros del Ateneo no son únicamente españoles, somos todos, nos definimos todos como antifascistas, somos de todas las tendencias antifascistas posibles y no queremos hacer ninguna discriminación porque queremos efectivamente, trabajamos efectivamente no por únicamente por la memoria, pero también nos propulsamos sobre efectivamente un porvenir, porque efectivamente los problemas que tenemos en Francia y los problemas que tenéis vosotros son los mismos. Os están preparando los cortes, los recortes que os han hecho ya o han empezado allí, los tenemos, están empezando a hacerlos de la misma forma también en Francia.
Hablando de Francia, de las autoridades, comentabas un poco que siguen anclados en la historia oficial de Francia, que niega el papel a los españoles de la resistencia. Hemos visto algunos gestos, por ejemplo, ondear una bandera republicana en un acto oficial de Hollande. ¿Cómo ves de apertura a escuchar nuestras reivindicaciones a las autoridades francesas?
No se niega, es decir, que no es un poco más hipócrita que eso. No se niega a las pero es decir que el trabajo que se ha hecho en París ha sido muy interesante y nos ha permitido efectivamente ondear la bandera republicana en otro acto aquí en el Limousin, es decir, en la estación de Nexon, de donde fue, marcharon efectivamente un convoy hacia Mauthausen, y efectivamente nos estamos relacionando con otras asociaciones memorialistas, se dice, ¿no?
Sí, sí.
Que trabajan sobre la resistencia francesa, de personas que efectivamente fueron represaliadas y que fueron marcharon no simplemente judíos, pero también otros presos políticos franceses que marcharon efectivamente para Mauthausen. Y efectivamente con esas asociaciones estamos ahora trabajando juntos para poder efectivamente ser representados, y actualmente no se aceptan, y la bandera republicana va a seguir ondeando.
Uh-huh. Pepín, antes has hablado de recortes y has hecho referencia a lo que estamos viviendo aquí. ¿Tú entiendes o crees que hay una relación entre lo que pasó en la Segunda República Española y la actualidad?
Evidente, son los mismos. Es decir, que efectivamente en España las cosas son mucho más claras. En España, efectivamente, los herederos del franquismo están todavía al poder, y es decir, con todos sus amigos y todas las personas que aprovechan, y todos los corruptos que tenéis. En Francia las cosas han sido más hipócritas, porque efectivamente después de la guerra, De Gaulle dijo que todo, a través de la frase que te acabo de decir, que Francia fue liberada por los franceses, quiere decir que todos los franceses eran resistentes. No, la prueba que no eran todos resistentes, porque necesitó efectivamente la ayuda de los resistentes españoles y de otros extranjeros antifascistas que estaban sobre el terreno francés. Y entonces, al acabar la guerra, hubo efectivamente nacionalizaciones. Renault, por ejemplo, fue nacionalizado porque efectivamente había colaborado con los nazis.
Ajá.
Pero actualmente todas estas personas que están haciendo trapujos con, se olvidan, son no digo que son herederos, pero uh-huh. ideológicamente ya han perdido la vergüenza de la traición que hicieron, no a Francia, porque no era el problema de la Francia, pero del pueblo. Es decir, que traicionaron y trataron efectivamente de enriquecerse por el sistema, apoyando a un sistema fascista.
Pepín, ¿cómo ve un hijo de una exiliada republicana el tratamiento de la memoria democrática aquí en España?
Bueno, pues efectivamente las leyes que se han votado han permitido por lo menos avanzar un pelín, pero las encuentro también bastante hipócritas, porque efectivamente considero que no es el Estado que está tratando de tomar las responsabilidades que tendría que tomar. Es decir, que actualmente una familia puede recuperar a los restos de sus familiares, pero casi no, en fin, todo eso lo hacen asociaciones de voluntarios. El Estado, los jueces no se meten en eso, es decir, que no se implican. Yo en mi caso personal, mi abuelo está en una fosa común en Santander. Yo no necesito que efectivamente le saquen de esa fosa, porque está muy bien con sus compañeros, pero yo la única cosa que quiero es que el Estado español reconozca, y estoy muy emocionado diciendo esto.
Normal, Pepín, normal. Normal. Ciertamente, mucha gente que no hemos vivido lo que vosotros tenéis, ese pasado,
que reconozca
esa contención.
Que era una persona justa, que era una persona recta, y que ha muerto únicamente porque quería defender una idea de otra España, no una España cerrada, una España estéril, egoísta, y finalmente pues ese trabajo le estamos siguiendo nosotros.
Pepín, sin duda alguna, la emotividad es humana, y humanos tendrían que ser los sistemas democráticos, que día tras día hacen todo lo contrario. El pasado 14 de abril, Pepín, celebramos el Día de la República. ¿Tú lo celebraste también?
Claro.
¿Sí, no? ¿Cómo lo celebraste?
Bueno, no éramos muchos, ¿eh? En el Ateneo somos unos 60, tenemos 60 socios, pero ese día, porque hemos tenido unas jornadas que tenían, nuestras jornadas generalmente se hacen alrededor del 14 de abril, pero como estos días van a ser vacaciones escolares y universitarias pronto, teníamos miedo que efectivamente no coincidieran. Además, las personas que nos han venido de España tenían también compromisos y efectivamente les han arreglado efectivamente venir. Eran el 5, el 6 y el 7 de abril hemos festejado. Entonces, efectivamente, el 14 de abril éramos unos 10 y nos hemos reunido en un bar, hemos ondeado nuestra bandera y efectivamente hemos visto las fotos y hemos preparado ya los próximos actos que vamos a hacer. Así estamos trabajando y era una manera de festejar y hemos brindado por la tercera.
Pues con esto nos quedamos, con ese brindis por la tercera, con esa lucha cotidiana y diaria por recuperar la memoria de vuestros refugiados. Y nada, desde aquí, desde Andalucía, un fuerte abrazo, Pepín, y muchas gracias por habernos hecho un hueco en tu agenda.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Adiós.
Salud y República.
Salud y República.
Tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones.
El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años.
No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas.
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas.
Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes.
Sábado 4 de mayo, 5:30 de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas.
Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo.
Más información en torturascuatracamins2004.wordpress.com.
Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Autodefensa.
Autodefensa. Autodefensa. Abajo los muros. Abajo los muros, de esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros, esos muros que encierran.
Terminamos este programa número 28 de Cerrando Heridas, en el que hemos tratado sobre la República en el exilio, con esta interesante, así creemos, entrevista a Jean-Louis Smith Perrin, que fuera de antena nos dijo: no me llames Jean Luis, llámame Pepín. Pepín, gracias de nuevo por estar aquí en este rinconcito memorialista. ¿Otros rincones memorialistas tienes en la red, en Facebook, en Twitter, Memoria Andalucía, fusionando las dos as, la última de memoria y la primera de Andalucía? Te recordamos, esta cuña que has escuchado ha sido enviada, remitida por Juano, el compañero de Sin la Veña. Creemos que es importante tener también memoria sobre los actos que pasan más cerca, como pueden ser el 2004. Ahí queda la llamada a la movilización en Barcelona y la llamada a la concienciación en el resto del mundo respecto a estos hechos que sucedieron en el 2004. Como decíamos, nos encuentras en Twitter, Memoria Andalucía. Y recuerda, este espacio es realizado por el Foro de la Memoria de Andalucía y nos puedes encontrar en el blog foromemoriaandalucía.blogspot.com. Locutado por Elena Renuncio y por Gorka Fernández, que os habla hoy, guionizado y editado por Silvia Álvarez Merino y con la colaboración de Víctor González. Y cómo no, con la colaboración de Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla, en la 98.4 de la FM. Adiós, hasta la próxima semana, en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo día.
No están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Este programa que acabas de escuchar no hubiese sido posible sin la colaboración especial de Julio García Bilbao, amigo y compañero.